Es como llegar y trabajar, colaborar con organizaciones no lucrativas, para que usen, como nos usen como herramienta a nosotros, al arte, para hacer más efectivo esos mensajes, pues esa concientización a la comunidad.
Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 110. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes produce un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solo, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos, quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Pavel Acevedo. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve ya al canal de YouTube de Speedball o sigue el link en nuestra descripción. En el programa de hoy estaré conversando con César García, artista plástico dedicándose a la elaboración de gráfica protesta en San Bernardino, California. César se define como un oaxaqueño. Luego de vivir su infancia en una comunidad de la región donde tuvo sus primeros encuentros con la gráfica gracias a su padre. Luego de 16 años en México, vuelve a California donde por medio de las redes sociales redescubre el grabado como una herramienta para alzar la voz de los afectados por el desplazamiento y gentrificación que las grandes empresas ejercen sobre las poblaciones de escasos recursos en la población de San Bernardino. César es también el cofundador de Gráfica Nocturna, un colectivo que se encarga de facilitar la práctica e instrucción de la gráfica dentro de grupos humanos locales en California. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a California para una conversación con César García.
Por participar, ¿no? Y darnos este espacio para poder adentrarnos un poco más sobre tu práctica, que venimos siguiendo por Instagram. Que nos facilitó el ver ese proceso creativo tuyo. Pero sí, yo sé que ustedes están muy ocupados, pero nos alegra mucho que nos haya abierto este tiempo para conversar un poco sobre ti. Bueno, si puedes decirle a nuestra audiencia quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas, ahí empezamos.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es César García. Soy originario de Oaxaca. Bueno, yo me considero que nací, bueno, de Oaxaca, yo me considero que soy de Oaxaca, pero en realidad yo nací en California. Solo que mis padres me llevaron a cuando yo tenía 5 años y pues pasé mi infancia completamente en Oaxaca.
Ah,
Y
qué chévere.
me dedico al tallado en madera y el tallado en linóleo, que son las principales técnicas que manejo yo.
Oye, está muy interesante eso. Entonces tú naciste en California, tus padres son mexicanos, de Oaxaca.
Sí, los dos, ambos son de Oaxaca, son de una comunidad zapoteca, una comunidad indígena en Oaxaca.
Ah, chévere. ¿El nombre de la comunidad, si lo pudieras
Se llama
comentar?
Santana del Valle, es el nombre que tiene como en español, porque aparte tiene su nombre como nativo, se llama Shandan y significa abajo del cerro.
Chévere. Entonces tus papás, bueno, tú naciste en California y te llevaron a Oaxaca desde pequeño.
Tenía 5 años, sí, cuando mi madre me llevó a Oaxaca. Por cuestiones de, pues, ella, por de salud, más que nada por ella. Y ya, pasé 16 años allá. A los 21 años fue cuando tomé la decisión de venir a California. Y dije, tengo la oportunidad de venir, pues dije, pues adelante, pues vamos a explorar cómo es el gabacho.
El gabacho. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdas tú de esa infancia en Oaxaca?
Ah, tengo muy buenos recuerdos de infancia. Desde que yo era chico tenía como, estuve como rodeado mucho de la cultura, de nuestras tradiciones, del arte, porque pues sí, en general la cultura oaxaqueña es muy colorida, muy variada. Y mi papá fue el que me introdujo más que nada al arte, porque él es una persona muy creativa, es carpintero, trabaja la madera, hace tallados en madera, esculturas en madera, dibujo, pintura. Y sí, pues yo y mi hermano crecimos con esa influencia de él, por lo artístico.
Claro, ¿y qué tipo de expresiones artísticas existían dentro de esa época? O sea, que creciste tú rodeado de.
Mi comunidad es muy conocida por la producción de textiles, tapetes en lana, y que son teñidos con tintes naturales, como la cochinilla, el índigo. Eso era como lo que estuve yo más como en contacto, pero después yo me fui como adentrando como a la pintura. Y cuando yo tenía 11 años, fue la primera vez que yo experimenté el grabado. Ya como digo, por mi padre que me dijo, me llevó a un taller de grabado en nuestra comunidad, y ya fue algo, es algo que yo recuerdo mucho porque fue de los momentos que yo como compartí con mi padre y mi hermano, como familia, pues es algo que hacíamos como juntos, pues.
Y entonces, ¿tu papá era grabador? ¿O le gustaba?
Le gustaba, pero no lo intentó mucho. No lo, te digo, ese fue el único como taller, los únicos talleres, porque fue una temporada, me acuerdo que fue como, creo, unas 2 semanas fue el taller. Y fue el único taller que tomamos en ese momento, porque después de eso se acabaron los talleres. Era como una iniciativa que el gobierno trajo a la comunidad, pues.
Ah, claro, chévere. Ah, sí, entonces, bueno, ¿y qué recuerdas tú de ese primer encuentro con el grabado? O sea, ¿qué fue lo que te marcó?
No sé, me gustó como ¿cómo se dice? La sensación de agarrar una herramienta y porque, o sea, yo no sabía hasta ese momento que podías usar un cuchillo, una gubia para crear líneas y ya, es dibujar, básicamente. Dibujar en vez de un lápiz, tú estás usando una navaja. Y yo pienso que me gustó mucho porque como yo veía a mi papá también, que él trabajaba mucho en la madera, te digo, y lo tallaba, y era algo que, o sea, ya lo tenía, pues, de que me llamaba mucho esa sensación, pues, de tallar, esa sensación me llamaba.
¿Y anterior a eso ya tú dibujabas y pintabas y hacías otro tipo de actividades o?
Me gustaba mucho, pues pintar con acrílicos, dibujar con carboncillo. Me gustaba mucho también como hacer como escalas de naves, pero con como naves espaciales, pero con botes, como latas, así. Me gustaba mucho eso. Eso fue lo que yo hacía antes de que me llamara mucho el grabado.
Ah, qué chévere. Entonces sí, hacías esculturas, ¿no? O sea, tus propios juguetes más o menos con estas latas, ¿no?
Ya
Haciendo
también con la madera que mi papá, las pedaceras de madera que mi papá tenía. También, pues,
¿A qué se dedicaba tu padre?
a la carpintería.
Ah, ok,
Ya, la
chévere.
carpintería.
Entonces sí, la parte de trabajar con las manos como que estaba siempre asociada con tu familia, ¿no?
Ya, digo, siempre yo vi a mi papá pues trabajar, y tenía como los lápices, las herramientas, o nosotros pues lo usábamos. Pues a veces sí él como se molestaba, pues, de que a veces como eran como lápices como caros o como que eran de buena calidad, pues. Y a veces nosotros pues los perdíamos y todo eso. Pero aún así, pues no, nos apoyó en esa parte, pues, de que, o nos, sí, ya, nos apoyaba mucho en esa parte, pues.
Bueno, entonces tuviste ese primer encuentro en el taller, viste el proceso, y de una fue la xilografía lo que te cautivó.
Sí. Pues te digo, en ese momento era una iniciativa del gobierno y como esa fue la única ocasión que tuvimos acceso a esos talleres. Ya más adelante, cuando yo tenía, ya había venido a California, y en una de las vacaciones que yo fui de regreso a Oaxaca, bueno, desde an antes de ir, como que estaba yo viendo, empezando a ver videos y a seguir artistas que trabajaban en el grabado. Y fue cuando me enteré de que había talleres en Oaxaca. Oh, porque, bueno, en Oaxaca es algo muy, es una escena muy grande de printmaking, de grabado. Pero yo, estando viviendo en una comunidad, no estás muy, ¿cómo se dice? No tienes noción de lo que pasa en la ciudad. Porque tú no, estando en una comunidad, no tienes acceso o no tienes los recursos para viajar a la ciudad, pues, como frecuentemente. Por eso, ya hasta que yo vine a California y empecé como a ver por redes sociales, empecé a explorar que había talleres de grabado en Oaxaca, y dije, oh, wow, es una gran cosa en Oaxaca. Y fue a partir de ahí que en mi viaje de regreso, en vacaciones, pues decidí tomar un taller en este.
Ah, interesante. Entonces, durante esos 16 años que estuviste, no estuviste tan empapado de la gráfica en
No.
Oaxaca. ¿Y qué tipo de actividad artística hacías durante todos esos 16 años?
Estaba más enfocado en el acrílico y el dibujo como nomás al lápiz. Era lo único que. Y lo intenté hacer una vez, como. Intenté hacer un poco de grabado, pero no era así como que. Pues en ese tiempo, como que no sabía muy bien cómo las herramientas. O sea, como. No. El proceso no lo tenía muy claro. Porque ya había pasado bastante tiempo desde que la primera vez que había tomado el taller de grabado. So.
No, interesante eso, ¿no? Entonces, claro, luego como que redescubriste la ciudad donde tú estás viviendo, bueno, el estado donde estás viviendo por medio de las redes sociales, que eso ocurre muchísimo, ¿no? Que cuando estamos inmersos en una realidad, nos cuesta un poco darnos cuenta de todo lo que tiene.
Sí, porque estando en una comunidad. La comunidad es también muy, ¿cómo te digo? Es
Como
muy cerrada,
hermética.
muy cerrada, muy conservadora. Y a veces como que te cierra el mundo, pues. Pero ya cuando sales y exploras, es cuando como que empiezas a descubrir cosas y apreciar cosas de donde vivías, pues.
¿Por qué crees tú que se debe eso, que las comunidades son muy herméticas?
Yo pienso que es porque. Yo pienso que el gobierno ha tenido como un poco de culpa porque, como que ha olvidado a algunas comunidades como indígenas. Y las comunidades allá en Oaxaca son muy autónomas. O sea, ellos son como. Sí, comunidades. O sea, todas las decisiones que ellos toman lo toman en comunidad. Y pues el gobierno no tiene mucha injerencia en esas comunidades. Y no sé, es como desconfianza. Yo pienso que es como desconfianza de lo que, por ejemplo, el gobierno viene a ofrecer. Pero es como, se me hace raro porque como es muy raro ver gente que. Como que quiera traer un cambio a la comunidad, pues, como para bien, pues. Porque te digo, esos se me hizo muy sorpresivo que empezaron a haber talleres de grabado, de pintura, y fue una temporada, pues, pero yo pienso que era como la gente que estaba en ese momento, como que era la gente que quería como innovar, quería, pero ya después de que terminó como su término, eso paró, pues, eso.
Claro, no hubo como esa continuidad.
Ya no hubo esa continuidad, ¿no?
Por supuesto, entonces, bueno, entonces, claro, entiendo, ¿no? Los 16 años, te viniste a California, re estás redescubriendo la ciudad donde creciste por medio de las redes sociales. Bueno, no la ciudad, o sea, tú estás en la comunidad. Pero cuéntanos sobre eso, o sea, tú estás viendo todo lo que está ocurriendo por medio de las redes sociales, ¿cómo llegas tú otra vez al grabado? O sea, ¿qué te motivó a tallar nuevamente?
Como te digo, empecé a descubrir otra vez eso a través de las redes y vi una convocatoria para talleres en la ciudad de Oaxaca, que lo estaba organizando el taller de gabinete gráfico en Oaxaca. Y pues decidí, dije pues, pues dije, ahora tengo el dinero para yo, los recursos pues para poder ir y tomar esos talleres. Y sí, fue que empecé, era una semana de, fue una semana de talleres. Y fue ahí donde como descubrí cómo lo que se puede hacer o sea, que puedes hacer más cosas, más de lo que tú has hecho en ese momento, pues, o sea, que veía artistas que sus piezas eran como, wow, decía, yo quiero hacer eso, pues, quiero como, quiero parecerme a ellos, pues, quiero llegar a ese nivel, pues, y pues sí, al maestro, bueno, eran diferentes maestros, pero estaba Daniel Hernández, Irving Herrera, son de las personas que me acuerdo que nos dieron los talleres de.
Sí, de la camada que creció o que estudió bajo Takeda, ¿no? El maestro Takeda. Perfecto. Chévere. Entonces, claro, entonces estás viendo grabado a gran formato también, porque ellos trabajan en gran formato, en xilografía. Cuéntanos, ¿qué crees tú que hace a Oaxaca tan prominente en las artes gráficas? ¿Qué toman en el agua ya que tanta gente se va hacia este tipo de expresión gráfica? Y bueno, y te cautivó ahora para volver nuevamente a la técnica.
Pues principalmente yo pienso que lo que yo veía, empecé a ver como que era una técnica que era muy usada para reproducir mensajes a la comunidad, como mensajes sociales, mensajes políticos que aquejan pues así, a nuestro estado, a nuestras comunidades. Oaxaca siempre ha estado como, ¿cómo se dice? Como en rebeldía. Ha sido un estado muy rebelde. Y bueno, por lo que yo sabía, empecé a descubrir era de que se dio como un boom en la gráfica a partir del 2006 por las protestas que hubo de los maestros contra el gobierno de en ese entonces. Ulises Ruiz. Y fue cuando los artistas empezaron a usar la gráfica para expresar su descontento a la situación que se estaba viviendo. Y eso es lo que me gusta de la gráfica, que puedes reproducir tu mensaje cuantas veces quieras y puedes llegar a más gente con tu mensaje, pues. Y yo siempre he dicho que el arte debería estar en las calles porque es ahí donde la gente puede apreciar y recibir ese mensaje. No es lo mismo que tener tu pieza en un museo, en una galería, donde pues poca gente, cierta gente va a ver tu arte, tu mensaje, a tenerlo en las calles. Y es como el wheat pasting, las pegas, es muy práctico pues para eso.
Por supuesto, sí, existe también una modificación del espacio y un diálogo, ¿no? Que ocurre con los transeúntes y y el artista, ¿no? Porque ellos van caminando y se interrumpe ese, o se influencia ese espacio cotidiano en donde ellos habitan cuando van trabajando, que se van buscando el trabajo, o se van hacia la escuela. Entonces, por supuesto, existe mucho más un vínculo ahí. Sí. Pero entonces, claro, tú tomaste estas clases con Irving Herrera y con Daniel Hernández. Y luego, ¿cómo fue tu transición? ¿Tú fuiste a la universidad o te lanzaste más que toda la parte autodidacta? ¿Cómo fue ese desarrollo?
Pues, estando yo en California, te digo, fue cuando empecé a descubrir. Pero también veía que aquí en San Bernardino, donde estoy radicando, San Bernardino, California, no hay como una escena grande o hay una escena mínima de pre-making. Porque me fue muy difícil como buscar los espacios pues para aprender. Y pues sí, al principio, después de los talleres que tomé en Oaxaca, fue que yo empecé a decidir a no una forma autodidacta, sino que empecé a ver videos de YouTube, empecé a preguntar, y así me fui como haciendo de mis herramientas, de las tintas, pues lo básico, ¿no? Para empezar en el grabado. Y estando aquí en esa búsqueda de materiales, llegué a una tienda que estaba acá en Riverside. Y es como chistoso porque entré ahí buscando materiales para grabado. Y me preguntaron, ¿de dónde eres? Dice, ya, pues dije, de Oaxaca. Y me dijeron, pues aquí también hay un artista que es de Oaxaca, que también hace lo mismo grabado. Y fue cuando conocí a Pavel Acevedo, que se me hizo eso, fue como...
Claro, el chamín, sí, el Pavel, ajá.
La coincidencia, pues. Y pues también tomé un taller con él, pero después como que perdimos un poco de contacto, porque él se movió para el área de Los Ángeles. Y yo también... Hubo un momento en el que yo también como dejé de hacer eso, el grabado, y me empecé a dedicar más a la personalización de sneakers.
De zapatillas, de zapatos coleccionables.
Personalizar piezas de ropa también. Y sí, dejé como de un lado la gráfica en ese momento. Y después hace como apenas tiene como va para 3 años que retomé otra vez la gráfica, y fue porque tomé una residencia aquí en San Bernardino, a través de, se llama Estudio Aire, en el García Center for the Arts, y esa residencia me motivó a seguir practicando la gráfica, a regresar a hacerlo. Y ya, y te digo, ha sido como autodidacta. O sea, como te digo, viendo videos, preguntando, y experimentando, porque pues es la única forma de que puedes aprender.
Por supuesto. Claro, tú has estado como construyendo tu propia educación en el sentido de que no es solamente tuya, pero vas agarrando un poquito acá, un poquito aquí, buscas ayuda externa por medio de otros talleres. Yeah. Qué bueno que pudiste conectarte con Pavel. Uh-huh. Bueno, ha sido otro artista que también tuvimos acá en el estudio, ¿no? Yeah. Él lo tuvimos acá invitado en el Spokane Print Fest. Sí, con Killjoy. Yes, compa. Entonces, bueno, es interesante ver, ¿no?, cómo se va juntando todo. Uh-huh. Esta red de artistas gráficos que existe, sí, por ahí. Uh-huh. Entonces, claro, y bueno, no existía, como tú bien dices, no existía una comunidad tan grande, o un espacio tan grande de arte, y bueno, te sentiste inspirado. Cuéntanos un poco sobre esa iniciativa que desarrollaste de gráfica nocturna.
Durante la residencia, yo estuve platicando con la directora el estudio, que tenía esa idea de crear un colectivo, porque me gustó mucho la idea que de los colectivos que se maneja en Oaxaca. Y es algo como me gusta, porque me gusta estar como en comunidad, o sea, como crear en comunidad, porque de esa manera también tú te retroalimentas y te motivas de otros artistas, pues. Y lo hablamos en ese momento, y después, estando en el estudio, empecé a conocer a otra artista también que maneja la gráfica, a Sebi Arte, y a otro muchacho que también estaba empezando en ese momento también en la gráfica, Adam Aguilar, Sara Vázquez, los dos. Como que nos hubo una conexión entre nosotros, de que porque la gráfica era lo que nos unía, y pues en nuestras pláticas pues empezamos a tener esa idea, pues, de crear un colectivo. Y al principio pues tuve esta pieza que quería hacer a gran escala, y quería que como invitar artistas que también estaban en residencia, algunos de ellos estaban en residencia, y los invitaba, les dije, oye, tengo esta pieza, no sé si quieres participar, te voy a enseñar lo que yo sé de gráfica, y de ahí fue como, se fue dando como una cadena, de que venían así artistas, y veían lo que estábamos haciendo, y ya, yeah, y fue como cada noche nos juntábamos para tallar, hasta que completamos nuestra pieza y hicimos una demostración en el centro, en el García Center, y para la comunidad, como mostrarle pues lo que era el proceso. Y a partir de ahí se montó como las bases para el colectivo, y al principio fueron 12 miembros los que formaron el colectivo, aunque actualmente no todos están como activos, porque pues es muy difícil a veces también como sincronizar, pues, para crear proyectos. Y pero sí lo tomamos, el colectivo, como una forma de una escuela, pues, para aprender y luego motivar a otros y promover la gráfica, más que nada. Y es lo que estamos logrando, y vemos que ha habido una diferencia, de que la gente se está interesando porque ven las demostraciones que hacemos, los talleres, y ya, ha habido un crecimiento de exposición, pues, del colectivo.
Perfecto, entonces, claro, ustedes crearon este espacio como para poder hacer ese intercambio de ideas, ¿no? Y crear como una especie de soporte creativo, ¿no? En ese vasto espacio que no existía antes. De arte, sobre todo sobre las artes gráficas. Entonces, cuéntanos, ¿ustedes tuvieron que desarrollar una especie de recaudación de fondos o algo para poder traer maquinaria, o esto ya era un espacio que ya estaba más o menos establecido?
Te digo, empezamos con usando las instalaciones del centro de artes aquí en San Bernardino, el García Center. Y cuando yo llegué, ellos ya tenían como... tienen dos prensas, una chica y una grande. Y, o sea, ya tenían ahí las herramientas. Te digo, incluso ya tenían a esta Sara Vázquez, que era la que estaba como de instructora en ese momento para el centro. Y empezamos a usar después las instalaciones del estudio, que es el estudio Aire. Bueno, al principio, como los que éramos los principales, como los que nos dedicábamos más al grabado, fuimos los que empezamos a como a compartir, pues, nuestra tinta, nuestras gubias, y enseñándoles cómo tallarlos. Y empezamos a como a crear trabajos, y a través de esto fue como que empezamos a recaudar como fondos. Y luego después empezamos a hacer eventos, nos invitaban como eventos para mostrar pues lo que hacíamos, y de ese dinero iba para las arcas del colectivo, para comprar papel, comprar lo que se ocupaba, pues tinta, hasta que llegó empezamos a hacer los tatuajes con linóleo, nomás estamparlos en la piel, y eso fue como a la gente le llamó mucho eso, le empezó a gustar mucho eso, y eso es lo que más ha llamado más a la gente, y porque es como ellos interactúan, pues, y a través de esas actividades es como nosotros recaudamos fondos para el colectivo. Y ya últimamente nos están como contratando para eventos, y ya nos dicen, te vamos a pagar por estar en el evento. So, es como que ahorita ya nos están como...
No, buenísimo, claro, porque sí, existe, es una labor de amor, ¿no? Pero también la realidad es que se necesitan recursos para poder mantener este tipo de espacio, entonces, buenísimo. ¿Cómo crees tú que esa interacción que tú has tenido con la comunidad y con este grupo de artistas en el colectivo ha influenciado tu obra gráfica?
La verdad, el interactuar, el estar con... conocer a cada artista, pero también conocer como a la comunidad donde vivo, es como, eso me ha inspirado a reflejar cosas en mi trabajo. Por ejemplo, últimamente estoy muy, tengo esta idea de reproducir o trasladar problemas que aquejan a nuestras comunidades. Como lo mismo que hacen en Oaxaca, el usar la gráfica para transmitir un mensaje social, político. Yo es lo que tengo como en mente también, como hacer lo mismo en esta área, en San Bernardino, pues, porque, por ejemplo, hay como estos problemas de vivienda, de homelessness, las bodegas, que aquí en el Inland Empire en California se podría decir que es como el staple, los warehouses, la creación
de los almacenes, ¿no?
Los almacenes, ajá. Es como porque ha habido un crecimiento muy como acelerado de los almacenes aquí en el Inland Empire, que han como, eso provoca como el desplazamiento de personas de sus hogares por crear más almacenes, pues, y es como que a veces la gente no sabe qué es lo que está pasando, cómo les está afectando, cómo está afectando la salud y el entorno donde viven, donde ya también se ven menos áreas verdes. Ajá. Y ya, es eso lo que me está inspirando a reflejarlo en mi arte, a tratar de transmitir eso a la comunidad, porque la manera de llegar es más directa, es visualmente.
No, por supuesto. Y más o menos, ¿podrías describirnos la comunidad que existe en el Inland Empire, sobre todo en la región donde tú estás? O sea, es más que todo comunidad migratoria, o sea, inmigrante mexicana, latinoamericana, o...
Pues es una comunidad donde ya coexisten diferentes, yo diría que serían hispanos, inmigrantes, comunidad negra, yo pienso que es como más eso lo que... y ciertas minorías de como de blancas, de personas blancas, son como, o sea, como muy muy poco, como que lo noto, pues, pero sí veo que es más una comunidad donde hay más personas, son como hispanas, latinas y comunidades negras.
Interesante. Y más que todo, asumo yo, ¿clase baja, media?
Yo diría que sería media baja. media y baja. Ya, porque te digo, es como lo puedes ver pues en las comunidades, pues. Lo cual es muy triste, pues, pero yo pienso que hay programas que están tratando de y organizaciones que están tratando de revertir eso, pues, esa situación, pues, en las comunidades.
Por supuesto. Y en el caso de tu trabajo, o sea, ahorita que estás haciendo un trabajo gráfico que va más hacia proveer una voz, ¿no? A esa comunidad que se ve afectada por esta realidad de desarrollo urbano. ¿Qué te gustaría a ti para tu trabajo? ¿Qué tienes tú planeado para el futuro o qué te gustaría desarrollar para el futuro para que ese mensaje fuera un poco más efectivo en lo que tú haces ahorita?
Es algo que lo que estamos como tratando nosotros de hacer o es como llegar y trabajar, colaborar con organizaciones no lucrativas para que usen, como nos usen como herramienta a nosotros, al arte, para hacer más efectivo esos mensajes, pues esa concientización a la comunidad. Porque siento que también tienes que ir de mano con otras personas, otras organizaciones, otro tipo de herramientas y combinarlos, pues, para que sea más efectivo. Como por ejemplo, tenemos ahorita un proyecto con a una organización se llama PC4EG, como de justicia ambiental, y pues ellos consiguieron, bueno, una organización que trabaja para las artes aquí en San Bernardino, nos incluyó a los dos, a Gráfica Nocturna y a PC4EG, para trabajar en este programa, como organizar como programas. Talleres para la comunidad gratuitos para que también la comunidad tenga una voz o crea sus propios mensajes, su sentir acerca de esos temas, pues. Y actualmente está en desarrollo, estamos en desarrollo para crear esos talleres acerca de cómo, pues sí, cómo se va a trabajar con la comunidad, pues.
No, eso está muy bueno, ¿no? Porque es empoderamiento. O sea, tú le estás ofreciendo las herramientas al grupo que vive esa realidad para que ellos mismos puedan alzar su voz, ¿no? Y llevar su experiencia a una narrativa visual que pueda abarcar muchísimas más personas.
Sí.
Excelente. Entonces, bueno, entonces en tu caso tú es como un instructor, provocador, o sea, artista gráfico. O sea, recibes diferentes, llevas diferentes sombreros, ¿no? En tu práctica.
Pues es lo que estoy tratando yo de como te digo, estoy retomando esto de la gráfica y siento que estoy logrando como cosas y también llegando como sí, llegando a lugares que nunca, bueno, sí me había imaginado, pero no sé, es como actualmente, bueno, para junio voy a ser el curador de una exhibición en el Chich Marin, Center for the Chicano Arts, o sea, el Centro para el Arte Chicano de Chich Marin, aquí en Riverside, California. Y pues sí, me dieron la oportunidad de que pueda curar una exhibición, y de hecho la exhibición se va a titular Hogar, Dulce Hogar, y va a abarcar es eso, pues, sobre la vivienda, los problemas que provoca el desplazamiento de hogares, los altos costos de vivienda. Pero en general sí, es el hogar, el tema central es el hogar, pues. Porque yo pienso que el hogar es uno de los derechos fundamentales o más importantes también de cada ser humano, el derecho a tener un hogar, ¿no?
La vivienda, por
La
supuesto.
vivienda, sí, donde vive.
No, bueno, felicitaciones por eso.
No,
Cuéntanos un
gracias.
poco más, cuéntanos un poco más sobre ese lo que tú mencionaste, la visualización, o sea, el poder de mentalizar e imaginarse estos lugares donde tú esperabas que la gráfica te iba a llevar y ahora materializarlos, ¿no? Y manifestarlos para volverlos realidad. Cuéntanos un poco sobre ese ejercicio mental que tú haces.
Perdón, ¿me podrías repetir? Es que como que...
No, te entiendo. O sea, tú dijiste que había lugares donde tú te imaginabas que tú ibas a llegar, ¿verdad? Al principio, como era el caso ahorita, que vas a ser un curador de una exhibición sobre el desplazamiento. Entonces, ¿cómo ha sido ese ejercicio que tú haces mental, ¿verdad? De imaginarte, de visualizar los lugares en donde tú quieres llegar en el futuro, o sea, como esas metas a futuro, y luego cómo has trabajado tú para materializarlas.
Pues yo pienso que todo ha sido por el deseo de, como que yo tengo siempre este deseo de querer como sobresalir, querer de que quiero que la gente conozca mi trabajo. Y siento que todo eso lo estoy logrando porque, o sea, yo sí lo tengo en mente siempre, pero siento que también cuenta mucho la motivación. O sea, que tengas gente que te motive y que te empuje a hacer cosas. Por ejemplo, el colectivo. El colectivo, yo siento que ha sido como la gente que trabaja, que está, es parte de eso. Nos estamos como empujando a hacer cosas. Es como, porque yo siento que a veces también estamos como compitiendo. Pero también cada quien tiene su propio como medio preferido. Hay unos que prefieren más la pintura, la escultura. O sea, cada uno de ellos también practica diferentes técnicas. Pero ya, yo pienso que la motivación es como lo principal. El tener como gente que cree en ti, que te empuje a hacer esas cosas, pues. Y ya, es solo el deseo de tener el deseo, pues, de que yo quiero hacer esas cosas, ¿no?
Y hay que echarle bola, exacto, ¿no? Como
Ya,
dices, que
y
echarle ganas.
eso también es, también no nada más es que lo vas a pensar, que lo deseas. O sea, también tienes que estar trabajando, estar creando. Y ya. Yo pienso que también tienes que trabajar. Yo pienso que tienes que esforzarse el doble de lo que. De lo que yo hacía, por ejemplo, no me esforzaba mucho. Pero ahorita con la motivación, yo siento que estoy trabajando más, estoy produciendo más. Pero también no es también nomás reproducir por reproducir. O sea, es como. Tiene que tener, yo pienso que también tienes que tener calidad, pues, en tus piezas, en tu trabajo, pues. Mostrar tus habilidades, pues.
Sí, existe como que un momento para el diseño, para el pensar, para que una imagen o una narrativa se evolucione hacia un punto que sea poderosa de alguna forma y luego, claro, llevar ese trabajo de pico y pala, el tallado, para que eso se pueda materializar de la mejor manera posible, ¿no? A nivel de estructura gráfica.
Sí,
Por supuesto.
ya.
Bueno, y en este caso aquí aprovechamos que a mí me encantó esa reflexión que tiraste al final, ¿no? Que sea muy buena para concluir nuestra conversación. Pero antes, aprovecha este espacio para que le cuentes a nuestros oyentes dónde pueden ver tu trabajo y qué estás cocinando para futuro, además de la exhibición Hogar Dulce Hogar.
Okay, pues yo uso el Instagram, soy arroba soycreatex con Z, I mean, Z al principio y X al final, soycreatex. Pues es la única, por el momento es la única plataforma donde estoy mostrando o dando a conocer mi trabajo. Pero sí tengo que más manejar, comencé a usar más plataformas para compartir mi trabajo. Y pues aparte de la exhibición que tengo en el Chich, de hecho voy a participar en otra exhibición después de la que estoy curando. Y estoy esperando que, estoy en espera de, es que apliqué para una fellowship en el Kala Institute en Berkeley. Y estoy esperando que acepten mi aplicación. Sí, porque es un gran instituto, pues, para...
No, pero está bien, hay que arriesgarse. Entonces, ¿eso estás buscando financiamiento para un proyecto específico o para qué?
Pues, también lo que estoy haciendo también es aplicar por becas, grants, para crear talleres para la comunidad, pero también trabajar como piezas grandes con la comunidad. Y es algo que es lo que estoy tengo que trabajar ahorita en aplicar para esos grants. Y también pues estamos planeando un viaje para Oaxaca para relacionarme más, tener como más conexiones con artistas gráficos talleres gráficos en Oaxaca.
¿Tienes en mente algún taller en específico o un artista en específico que te gustaría visitar?
Ahora que fui el año pasado para Día de Muertos y pues dimos un rol por la ciudad y pues los que nos abrieron la puerta para como hacer colaboraciones o trabajar en el taller fue el taller artístico comunitario y también el taller a Los Subterráneos que son uno de los talleres que crean muchos como mega piezas, grandes piezas.
Sí, que las pegan, exacto, más que todo instalaciones urbanas, ¿no? Están linograbados inmensos.
Ya, pues nos abrieron la puerta y pues la cosa es nada más pues ir y pues sí, colaborar con ellos allá.
Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, César, por tu tiempo y por brindarnos un espacio, ¿no?, para poder conversar sobre tu trabajo y sobre tu desarrollo comunitario que estás haciendo por los últimos años. Bueno, desde acá te deseamos el mayor de los éxitos con la exhibición que viene ahorita, con la fellowship y con los múltiples proyectos que estás haciendo para empoderar a esa comunidad que existe cerca, ¿no? Que ha estado sufriendo las dificultades que trae el desarrollo urbano muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo y ese fue César García.
Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.